Radio Mundo Real está dialogando, tiene el gusto de estar en contacto con un amigo de la casa, con Héctor de Prado. Ya hemos charlado con él varias veces, pero hace un montón de tiempo que no hablábamos. Es representante de Amigos de la Tierra España, es el responsable de la campaña de clima y energía en esa organización. Héctor, un gusto tenerte con nosotros, estar nuevamente después de un tiempo charlando con vos.
El gusto es mío.
Bien, Héctor, sabemos que Amigos de la Tierra España ha lanzado la semana pasada la campaña Municipios Libres de Fracking, que está un poco inspirada en algunas luchas de plataformas regionales del Estado español y básicamente también de los Países Bajos. Te quiero preguntar primero, Héctor, ¿dónde lanzaron la campaña? ¿En qué momento exactamente lo hicieron? ¿Y con qué objetivo?
Pues nosotros estamos en un momento ahora de estudio preliminar, es decir, muchas empresas ya han puesto sus ojos sobre el territorio español, creen que hay gas de esquisto debajo de nuestro subsuelo y por supuesto lo que quieren hacer es explotarlo y lucrarse económicamente. Nosotros nos hemos encontrado desde el principio mucho desconocimiento por parte de la población, y no solo de la población, sino también de aquellos que al final toman las decisiones. Con lo cual, el objetivo un poco de esta campaña que lanzamos la semana pasada es sin duda alertar a las autoridades locales sobre los posibles impactos que tiene este tipo de técnica extractiva. Es una campaña que, como bien has dicho, está inspirada en el trabajo de base que se lleva a cabo durante los últimos 15-18 meses por parte de las plataformas locales y regionales de distintos rincones del territorio español, y nuestra intención, en fin, es por un lado informar y por otro lado también animarles a declararse libres de fractura hidráulica o de fracking, de una manera simbólica, porque no es legalmente vinculante este acuerdo, pero que sin duda manda una señal muy poderosa a la industria, y que demuestra pues que efectivamente, ¿no?, la ciudadanía española no quiere fracking en su territorio.
Te voy a pedir, Héctor, que de la manera más accesible posible para todos, más comprensiva posible, digamos, me puedas explicar de qué se trata el fracking, qué es esto de la explotación de combustibles, no, del gas no convencional, del gas de esquisto, decías tú.
Pues bueno, pues como la mayoría de oyentes tendrán en mente, tendrán las típicas técnicas extractivas convencionales, ¿no? La típica plataforma, ¿no?, que vemos ahí en Texas, ¿no?, por ejemplo, que hace una perforación a nivel vertical a unos kilómetros, pincha una bolsa de petróleo y de ahí el petróleo sube para afuera, se recoge y se distribuye. Bien, el planteamiento en un principio es muy parecido, porque también pinchamos de manera vertical. El caso es que a medida que vas bajando, o sea, a partir de los 3 kilómetros o así, se blinca, ¿no? Esta perforación empieza a ser horizontal. Entonces, es una técnica extractiva básicamente que lo que se basa es en la inyección de millones y millones de litros de agua mezclados con arena y una serie de sustancias químicas. Este combo o este cóctel químico se inyecta en el subsuelo con la finalidad de hacer todo lo que serían las formaciones geológicas, ¿no?, hacerlas fracturar, explotarlas y recoger un gas que nosotros le llamamos gas de esquisto, pero bueno, que es como gas natural al uso. Entonces este gas se recoge y luego efectivamente pues se vende al mejor postor. Es una técnica que tiene impactos, como te puedes imaginar, pues muy graves, no solo en el entorno inmediato de la explotación, sino también incluso más extensamente, pues a través de, por ejemplo, una contaminación de un acuífero subterráneo, que efectivamente sirve de reservorio pues para una población que esté más alejada de donde se está extrayendo este gas, pero que sin duda se abastece de este agua. Entonces, es una técnica relativamente nueva, que en Estados Unidos ya lleva 10 años funcionando, pero que estas empresas ahora están viendo que pueden exportarla a muchas otras zonas del planeta, dejando nuestros territorios, pues no sé si conoces o si se conoce por allí el queso de Gruyère, ¿no? Pero es un tipo de queso que tiene muchísimos agujeros, y esta es la intención que tienen estas empresas, ¿no? Dejar nuestro territorio como quesos de Gruyère, y esto desde luego es algo que tenemos que intentar detenerlo antes de que empiece a suceder.
Héctor, tú comentabas algo al comienzo y está en una información que leíamos antes de hacer la entrevista de un comunicado mismo de Amigos de la Tierra España que decía que ante la apertura forzosa del territorio español a empresas y grupos de inversión internacional por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ¿Cuál es la situación particularmente? Algo comentabas recién al comienzo, pero se están haciendo aprobaciones de proyectos de exploración, de explotación, las empresas están haciendo trabajo de lobby sobre el Ministerio de Industria. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en España con respecto a esto?
Bueno, lo primero hay que decir que España es un país que es tremendamente, en fin, que depende tremendamente de los combustibles fósiles que vienen de otros países. Esto significa que nuestros gobernantes están muy obsesionados por ser soberanos energéticamente, en el sentido de disponer de recursos energéticos en nuestro territorio por si vicisitudes del tiempo de lo que fuera hubiera problemas con determinados países que ahora mismo nos están importando sus combustibles fósiles, exportando sus combustibles fósiles. Con lo cual, el gobierno que tenemos ahora es muy pro industria, muy pro fracking, y desde luego todo lo que sea hacer beneficio a partir de los recursos propios de un país, pues lo van a intentar hacer en la mayor medida de lo posible. Esto significa que a día de hoy podemos hablar de que hay alrededor de unos 60 o 70 permisos de exploración, porque como te he dicho al principio estamos en una fase preliminar, hay unos 60 o 70 permisos que no sabemos exactamente si son para gas no convencional, gas de esquisto, por ejemplo, porque la ley no les obliga a decir a las empresas qué tipo de combustible fósil están buscando ahí abajo. Nosotros sabemos que estos 60-70 seguramente tratan de gas de esquisto porque ves el tipo de empresa que solicita este permiso y son empresas pues muy internacionales y que desde luego lo que abren, bueno, pues son filiales en estos países pues para luego poder más cómodamente a través de la legislación estatal llegar a estos yacimientos y extraer el combustible fósil que hay en él, ¿no?
Héctor, tú comentabas el caso de Estados Unidos. Teníamos entendido, y corrígeme si estoy equivocado, que algún proyecto de este tipo existe también ya de explotación en Canadá. Primero eso, y segundo, ¿cuáles son las consecuencias que conocen de lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, en Estados Unidos la verdad que llevan la friolera de más de 1 millón de pozos hechos. Date cuenta que Estados Unidos siempre había sido un importador de gas y de repente en los últimos años se ha convertido en exportador de gas. O sea, esto significa que están perforando, están sacando mucho gas de ahí y lo están vendiendo al resto del mundo. Y no solo eso, sino que además lo que tienen intención es de exportar efectivamente este tipo de técnica a otras regiones del mundo, como puede ser en el caso de Argentina o en la Unión Europea, ¿no? Los impactos que se han ido viendo a lo largo de estos 10-15 años de experiencia en Estados Unidos, pues hay, por supuesto, documentales que lo explicarán y se podrá ver con imágenes muchísimo mejor de lo que yo hago ahora, pero principalmente son problemas asociados tanto a la degradación de los ecosistemas, así como el potencial peligro que puede tener sobre las comunidades de personas a nivel de salud, pues también cuando estás extrayendo este gas también se está liberando muchísimo metano, por ejemplo, muchísimas partículas que están en suspensión en el aire, luego el ruido también de todos estos camiones que van y vienen, que sin duda degradan muchísimo cualquier ecosistema, y luego también un problema bastante grave que es el de los seísmos. Claro, piensa que cada uno de estos pozos tiene una vida útil de 1 o 2 años. Esto significa que a lo largo del tiempo ese yacimiento se va a tener que hacer muchos pozos y esto va a debilitar lo que son las estructuras geológicas de muchas de estas regiones, con lo cual puede causar problemas de seísmos, de que poblaciones, y esto ha sucedido y está sucediendo todavía en algunas regiones de Estados Unidos, ¿no? Otra imagen también muy famosa es la de encender el agua, ¿no? De un grifo que sale agua, encenderlo con un mechero y que de repente aparezca una explosión como de gas, ¿no? Esto, bueno, pues viene a ser porque, claro, este gas se mezcla con los acuíferos que conllevan el agua a las viviendas de las personas y, evidentemente, el impacto que supone este agua que ha sido previamente mezclada con estos componentes químicos y que ha sido inyectada a altas presiones debajo del subsuelo, pues claro, evidentemente lo que pueden causar son unos problemas sobre la salud humana, especialmente en niños y en población más adulta. En fin, yo creo que los impactos son muy, muy claros. La industria intenta negarlos, pero realmente intentan hacer lo mismo también con las grandes plantas de energía nuclear. Y fíjate luego lo que pasa en Fukushima, lo que ha pasado en Chernóbil o lo que ha pasado en muchos otros sitios, ¿no? Es decir, son tecnologías muy peligrosas y que yo creo que tendrían que mantenerse en fase de investigación y de exploración durante muchos años hasta tener por precaución una serie de hechos que nos confirmaran que no tiene peligro sobre el medio ambiente o sobre la salud humana.
Por lo que veo en este comunicado que ustedes han difundido, Héctor, hay algunos otros países, particularmente Reino Unido y Polonia, ahí en la Unión Europea, que también están como, digamos, abiertos a explorar este tipo de explotaciones. ¿Cuál es la situación en la Unión Europea, además de estos dos países, Héctor?
Bueno, pues la Unión Europea, un poco siguiendo el razonamiento que te comentaba del Estado español, es una región del mundo pues con menos recursos naturales y que por lo tanto y mucha conciencia tendrá sobre todo la audiencia que nos escucha desde allí, es a partir de explotar los recursos de otros países. Con lo cual, aquí llegan las empresas con la receta mágica, ¿no? Usted tiene energía, ¿no? Tiene gas, dispone de combustible fósil debajo de su territorio. Entonces, claro, algunos gobiernos más liberales o algunos gobiernos pues que tengan más interés en el combustible fósil tradicionalmente, como es Polonia, que su mix energético, pues a lo mejor el 85% proviene del carbón, son países que evidentemente están haciendo mucha presión a nivel de Comisión Europea y de Parlamento Europeo para reducir las salvaguardas ambientales alrededor de lo que sería la evaluación de impacto ambiental de uno de estos pozos. Entonces es una lucha desde la sociedad civil. Bueno, hemos intentado que hubiera el máximo número de salvaguardas ambientales, que efectivamente se tenga que llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental en cada una de las fases o de las etapas de esta técnica. Y en fin, no hemos podido prohibirlo porque es algo que a nivel de Comunidad Europea en materia de energía se delega esa decisión a los Estados miembros. No hemos podido poner una prohibición a nivel europeo, pero sí que cada vez estamos viendo que más y más regiones alrededor de la Unión Europea se están declarando libres de fracking, en el sentido de que rechazan frontalmente las operaciones de estas empresas extractivas.
Perfecto, Héctor. Ya para terminar, ustedes han creado una nueva página web, municipioslibresdefracking.org. Recordemos que fracking se escribe con CK, ¿verdad? ING al final. ¿Qué es lo que pretenden un poco mostrar con esta página y cuál es el objetivo?
Bueno, nosotros pues recogiendo un poco las experiencias previas de las plataformas, lo que hemos hecho es no solo poner los puntos de ayuntamientos y municipios que libremente se han declarado, valga la redundancia, libres de fracking, sino que además estamos invitando a otras zonas del Estado español, pues llámale que por desinformación quizás, porque a lo mejor no hay una plataforma activa en ese territorio, hemos querido también alcanzar esos ayuntamientos. La idea es acabar con un mapa. Ahora mismo debe tener unos 400, 500 municipios más o menos libres de fracking. Queremos acabar con un mapa que esté lleno de puntos y que les sirva como una señal clarísima a la industria, pues para ver que si quieren intentar perforar nuestro territorio van a tener mucho rechazo social. Y esto un poco lo que nosotros creemos, que va a ser a partir de la lucha social, de la lucha desde la calle, desde las poblaciones, donde realmente se va a poder poder frenar este tipo de técnica extractiva, que ya te digo, lo que pretende al fin y al cabo es ponerle un parche a la rueda de la cual nos quieren hacer depender por los tiempos de los tiempos, que es la adicción que tenemos a los combustibles fósiles. Nosotros vamos a seguir promoviendo las energías renovables, la generación distribuida y principalmente el ahorro energético, porque ya se sabe que la mejor energía es la que no se usa.
Perfecto, Héctor. La verdad que está bueno también terminar con las alternativas que ustedes están proponiendo. Y te quería preguntar finalmente, porque me surgía ahora de lo que tú decías, 400, 500 municipios aproximadamente libres de fracking. ¿Esto en qué periodo de tiempo se ha logrado, Héctor?
Esto, digamos que las empresas empezaron especialmente en 2011-2012, vimos que de repente hubo un boom de permisos concedidos, de permisos solicitados. Luego los siguientes meses sirvieron pues para que las poblaciones de las zonas más afectadas se fueran informando sobre lo que era esta técnica, también pidiéndole ayuda a compañeros de Estados Unidos o de otras regiones donde ya tienen más experiencia en este tipo de lucha, y finalmente de la información ya pasamos a la organización, ¿no? Y de la organización a la actuación. Y precisamente las plataformas y nosotros lo que intentamos es no solo informar, sino también invitar a la gente que toma decisiones a darse cuenta de que los cantos de sirena que nos venden las empresas están envenenados, y que realmente si te interesa o te importa realmente genuinamente tu territorio, pues es una técnica que tienes que rechazar sí o sí y dejar paso a un cambio de modelo energético basado, pues como he dicho, en las renovables y en el ahorro energético principalmente.
Perfecto, era Héctor de Prado, responsable de la campaña de clima y energía de Amigos de la Tierra España. Héctor, muchísimas gracias, ha sido muy claro, muy amable, la verdad que un placer de nuevo estar reencontrado contigo.
Un placer, muchas gracias.